En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta tarde queremos hablar de la programación pastoral. A pesar de las circunstancias de incertidumbre diaria, la Iglesia sigue ofreciendo sus servicios y para ello se plantea pequeños hitos en el calendario. Estamos experimentando lo vulnerables que somos y en este tiempo también nos ha servido para caer en la cuenta de la fuerza y el coraje del ser humano. Aún nos queda camino por recorrer y la diócesis de Segovia quiere ser compañera y guía de viaje de muchas familias. David, sea bienvenido a este Espejo de la Iglesia en Segovia una tarde de viernes.
Buenas tardes, un viernes más, sí.
Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Vamos a hablarles de la programación pastoral que la diócesis de Segovia dejó un poco colgada ya por el mes de marzo y que se ha retomado con fuerza por parte de todas las delegaciones, de todos los secretariados y al final de todo el pueblo de Dios. Nos va a hablar de ello nuestro vicario de pastoral. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo, Paco.
Buenas tardes, Marta. Saludos a la de
No te me muevas mucho, intenta ponerte en un lugar donde la cobertura, tengas una cobertura correcta porque te oímos un poco entrecortado. Te va a preguntar David y vamos a ver cómo es el sonido.
Hola Paco, ¿cómo estás?
Muy bien David, ¿cómo estamos?
Bueno, pues entonces te hago yo la primera pregunta. Mira, vamos a hacer, si te parece, un balance de lo que significó para los sacerdotes y para todo el pueblo de Dios las prohibiciones religiosas al principio de la pandemia, lo recordamos todo, ¿no? ¿Tú qué sensaciones tuviste como vicario y cómo se atendió a los sacerdotes en ese momento tan especial?
Bueno, la pandemia nos pilló a todos desalojados, la verdad. Nos pilló todos en pleno trabajo. Yo recuerdo que estudiamos el Congreso de laicos, salíamos de Villagarcía de Campos, las reuniones con los obispos y los vicarios, los arcipestes, teníamos aquí también reuniones de liturgia, reuniones de pastoral. Nos pilló a todos muy muy descolocados y hasta que reaccionamos también por la incertidumbre de momento, pues bueno, fue una situación que nadie había experimentado hasta entonces y nos costó en principio reaccionar, pero bueno, a medida que iba avanzando el tiempo, nuestros sacerdotes fueron proponiendo, fueron poniéndose en contacto todos los días. Estaban en contacto a nivel de arciprestazgos para saber pues de la salud de ellos y de sus comunidades. La verdad es que bueno, pues la diócesis también supo poner en comunicación a unos y otros y las propuestas de unos y otros y empezó a recoger también pues propuestas, ideas y formas de reanudar de alguna manera la pastoral, teniendo en cuenta pues, las líneas que nos iban marcando, líneas sanitarias que había que ir guardando. Fue difícil, una experiencia ciertamente que, como digo, nos pilló todos muy muy fuera de todo lo que podría ser reaccionar ante ello, pero bueno, muy unidos también al pueblo de Dios. Nosotros no dejamos de celebrar la Eucaristía, de rezar y acompañar también al pueblo desde ahí. Y bueno, funcionaron muchos medios, los teléfonos, sobre todo para ponerse en contacto con fieles. En fin, una experiencia, desde luego, única, que bueno, nos da también pues una plataforma para poder reaccionar en caso, como es el momento actual, para poder reaccionar también de otra manera y poder estar más preparados para ello.
Como decíamos al inicio, la programación del pasado curso se quedó un poco en el aire, se quedó colgada. Este año repetiremos esos objetivos. Vamos a recordar a nuestros oyentes cuáles eran.
Sí, vamos a decir repetir o seguir con el plan propuesto hace 3 años, ¿no? Recordamos que el plan diocesano de pastoral es trienal y nos encontramos en el último año o curso de este plan. El objetivo general para todo el trienio era reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor y hacerlo visible en nuestra sociedad. Este era el objetivo general del trienio. Y luego había otros objetivos prioritarios que resumo simplemente con unas palabras, que era la santidad del pueblo de Dios, la corresponsabilidad comunitaria, la importancia de la familia e iglesia doméstica, el anuncio de Jesucristo y su visibilización en el mundo, cuidar la opción por los pobres y la importancia de las vocaciones. Estos eran los objetivos prioritarios para todos los 3 años o 3 cursos de este plan. y las acciones específicas pues tenían que ver con estos objetivos prioritarios, y por lo tanto, bueno, pues no voy a repetir, pero son acciones que tienen que ver con estos aspectos que acabo de recordar. Todo este plan se sustenta en estos objetivos, que como digo son planificados, son preparados pues con anterioridad por todos los arciprestazgos y por todos los fieles laicos, movimientos de verdad que participan en la vida pastoral de nuestra diócesis, y que vamos a intensificar o a reforzar este año, porque como tú bien dices, nos quedamos a medio curso y entonces pues hay que tratar de alguna manera pues de recuperar aquello y de dar, verdad, pues intensidad y fuerza a esas acciones.
Siempre tenemos muy en cuenta, y así se han ido celebrando muchos de los sacramentos que se quedaron en el aire, muchos bautizos, muchas comuniones se han ido celebrando durante todo este tiempo de verano, teniendo en cuenta siempre las reglas sanitarias, como bien nos decías. Pero de cara al próximo curso, ¿cómo se ha planteado esta pastoral en esta era post-COVID o en esta era COVID?
En esta era COVID todavía, por desgracia.
En la era COVID, es verdad. Cuando planteábamos esto, esta pregunta que nos haces, Marta, era el mes de junio. Y todos hablábamos de la pastoral post-COVID, ¿verdad? Y entonces, pues, de alguna manera seguimos en este ambiente también de pandemia. Bueno, decirte, Marta, que nuestro plan pastoral se renueva fundamentalmente y parte de una carta pastoral de nuestro obispo, que sustenta pues todo lo que vamos a desarrollar, el espíritu, las actitudes. Decirte que nuestro obispo ha titulado su carta pastoral «Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia». Y se sustenta en unas palabras de San Pablo a los cristianos de Corinto que resumen, fíjate, las actitudes básicas de la vida cristiana en toda circunstancia, también en esta, que son estas: vigilad, estad firmes en la fe, sed fuertes, tened ánimo, todas vuestras obras, hacedlas en la caridad. Podemos decir, Marta, que estas cinco actitudes que recoge San Pablo, ¿verdad?, son muy adecuadas para el tiempo difícil que vivimos en estos momentos. Y por lo tanto, podemos decir que estas son las actitudes con las que tenemos que afrontar, ¿verdad?, este curso pastoral. Más que centrarnos en las acciones, que son muchísimas, yo hoy me he dado por contar, ¿verdad?, por el cálculo del plan diocesano de pastoral, y son más de 30 las instituciones de la Iglesia que se ponen en marcha en este plan diocesano, sin contar los arciprestazgos, que también tienen su parte en este plan de este año como novedad, y más de 300 acciones, lo cual quiere decir, ¿verdad?, aquí se recogen unas cuantas, se recogen 300, ¿verdad?, pero aquí esas 300 son unas pocas de las muchas que la Iglesia hace. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia está en constante acción pastoral, está en constante anuncio y promoción de la caridad en el día a día. Podemos decir que también han sido muchas las recomendaciones, las propuestas, las orientaciones para esta pastoral COVID, que también vamos a recoger en el plan diocesano de pastoral. Es decir, que este año, ¿verdad?, que parece que se nos invitaría, ¿verdad?, pues a refugiarnos y a poder decir, bueno, pues vamos a dejar que pase el tiempo, nuestra diócesis pues ha puesto toda la carne en el asador y, bueno, además de estas acciones, hay toda una serie de propuestas, de itinerario, para poder poner en marcha pues toda esa acción pastoral, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias, claro.
Y por último, Paco, muy brevemente, ¿cómo es la situación ahora mismo en las parroquias? ¿Está empezando la catequesis, no? Me imagino que habrá mucha variedad, ¿no? ¿Qué se prevé?
Bueno, el ámbito celebrativo ya tiene más experiencia, ¿verdad? Lleva desarrollándose y hemos recibido la felicitación de las autoridades civiles, ¿no?, por todo lo que venimos realizando. Como tú dices, está el aspecto del anuncio. Pues sin ir más lejos, el delegado de catequesis, Fernando, nos acaba de mandar también pues un protocolo de actuación que se está haciendo llegar la delegación de enseñanza de catequesis para poder aplicar a todas las parroquias en estos momentos en que se está planificando. Y desde luego se insiste mucho, David, en el área de la caridad. Es decir, es un tiempo en el que tenemos que tener los ojos muy abiertos a las necesidades de nuestros, no solo de nuestros fieles, ¿verdad?, sino también pues de todos aquellos hombres y mujeres que son nuestros vecinos y personas que acuden también a nuestras parroquias pues para necesitar de ayuda. Las Cáritas, que están trabajando mucho, concienzudamente, y como caballo de batalla nuestra Caritas diocesana, pues tienen que implantarse en aquellos lugares donde no estén, y desde luego las que ya estén, que están trabajando intensamente, pues tienen que estar muy atentas a todo el plan de necesidades que vayan a surgir o están surgiendo ya.
Pues se nos escapa el tiempo, Paco. Muchísimas gracias por avanzarnos un poco de esa programación pastoral para este próximo curso. ¿Cuándo será presentada en sociedad, por así decirlo, a los sacerdotes? Me imagino que en primer lugar, y después serán a los laicos y demás equipos.
Sí, el lunes 19 de octubre se presentará oficialmente la programación pastoral diocesana, y el 30 de octubre, este año un poco más han dejado para dar tiempo a todos a planificar precisamente, a sentarnos y a reunir a los fieles. El 30 de octubre será para todos los fieles laicos de nuestra diócesis.
Pues esperemos que no sufra ningún parón esta programación y que pueda ser desarrollada dentro de una normalidad. Gracias, Paco.
Dios nos lo quiera. Feliz curso pastoral a todos.
Feliz curso.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
David, hemos hablado de programación, pero tú nos traes un tema radicalmente distinto. Es cierto que lo tenemos en el baúl para sacarlo cualquier día cuando tengamos a nuestros colaboradores, pero hoy nos hablas, nos vas dando algunas pinceladas.
Sí, porque es un tema, como se dicen los clásicos, de rabiosa actualidad, ¿no? Quiero hablar un poquito hoy de la eutanasia y de la ideología. Ese es el título que he puesto. Sabemos todos que la famosa esta propuesta de ley de eutanasia sigue adelante tras pasar los trámites en el Congreso de los Diputados. Y como decía Marta, hablaremos de ello en otros programas con gente experta en el tema, pero yo solo quería compartir una reflexión personal con los oyentes. Lo primero que me gustaría decir es que la mal llamada eutanasia, la verdad es que es un tema muy, muy complejo y muy delicado, ¿no? Toda la bioética lo es, pero aquí además juegan sensibilidades distintas, juegan las experiencias mejores o peores de cada uno. Hay enfermos, hay profesionales, hay familiares. La cuestión es sumamente delicada y creo que hay que ser muy moderado en las reflexiones y debatir con respeto, porque cada uno puede tener una sensibilidad o una opinión distinta. En cualquier caso, no hablamos de nada baladí, de cualquier cosa. Es un tema trascendental para la sociedad que queremos construir. No podemos olvidarlo y hacer como que no existe, porque todos tendemos a no comprometernos, pero en este caso es urgente que lo hagamos de una vez. Muchas veces estamos dormidos, demasiado dormidos, y ese tema no da para eso. Tenemos mucho más debate en la opinión pública con otras muchas cosas, como la subida o bajada de impuestos, como reinventarse, un pasado que merece ser olvidado de una vez. Pero con esto del debate de la vida estamos, no sé, más refugiados. No queremos acometerlo. O es que a lo mejor alguien nos quiere distraer de lo que verdaderamente es importante. Yo no quiero hablar de lo que es la eutanasia, o el suicidio asistido o los cuidados paliativos, que ya habrá tiempo, ni de la postura de la Iglesia ante todo ello. Lo que sí quiero decir hoy es que a mí me parece lamentable, es una auténtica desgracia, que algo tan delicado, tan sensible, con lo que tanto nos jugamos como individuos y como sociedad, se haya convertido por algunos políticos en bandera de su ideología. Yo sé que en esta sección hay que ser moderado, lo hay que ser siempre, pero es que verdaderamente a mí este tema me parece vergonzoso. La vida, la dignidad de la vida, se está empleando como arma arrojadiza en el fango político. Es claro que hay que legislar esto de alguna manera, todos los países lo hacen, pero debería hacerse con muchísima humildad, con respeto, con prudencia, con humanidad. Pero parece que algunos quieren convertirnos o en acólitos obedientes o en enemigos políticos también en lo más sagrado que tiene el hombre, que es su vida y su dignidad. A mí me gustaría decir a los políticos que la vida no es una mercancía ideológica. Y me gustaría decir también a los oyentes y a mí mismo que mejor nos sería a todos si expresáramos públicamente nuestras opiniones sobre este y cualquier otro tema sin dejarnos llevar por las corrientes ideológicas, tan solo hablando desde la conciencia y con entera libertad. Y si no tuviéramos libertad, habrá que luchar por ello.
Yo me pregunto, David, si es el momento de esta ley, de la ley de educación también y la ley del pasado, si es el momento ahora de que nuestros políticos estén ahí o tuvieran que estar al lado de toda la sociedad española defendiendo nuestra economía y nuestra dignidad y poniendo todos los recursos a ese servicio.
Yo creo que la pregunta se responde por sí sola, ¿no? Es evidentemente la segunda parte, pero bueno, en este programa podemos meternos en política, pero como no somos políticos, lo dejamos.
Lo dejamos para otros expertos en política.
Eso es.
Continuamos nosotros en El Espejo de la Iglesia.
En Mediodía, el espejo. COPE. Estar informada.
Radical el giro en este espejo de la Iglesia. Nos vamos a hablar de una película que se estrenará en todos los cines esta tarde, noche. Y David, no sé si eres tú mucho de cine o poco.
El cine clásico me gusta mucho, pero yo soy bastante más de teatro que de cine.
No teatrero.
¿Cómo, teatrero?
Teatrero, que
sí,
teatrero.
Sí, me gusta mucho el teatro en todas las facetas.
Bueno, pues vamos a saludar a Alfredo. Muy buenas tardes, bienvenido al espejo.
Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar de esta película que presentáis esta tarde, la película de la Divina Misericordia, que se estrena a nivel nacional en 37 provincias. Mucha acogida en estos tiempos, Alfredo.
Exactamente, exactamente. Hemos visto una gran oportunidad de trasladar el mensaje de Santa Faustina a través de esta película, pues a todos los rincones que podamos de España.
¿Quién fue Sor Faustina, David? Alfredo.
Sor Faustina, fue una humilde chica que un día dado, pues siendo llamada por Dios, se encuentra con una llamada que le abruma y decide pues corresponder a la llamada de Dios yendo a un convento donde cree que allí es donde el Señor le quiere. Y a raíz de eso, bueno, pues se desencadena toda una historia en la que ella, con una relación muy íntima con el Señor, pues va descubriendo la misión que tiene de redescubrir al mundo la Divina Misericordia, que es un mensaje precioso, bellísimo, y que a día de hoy tiene mucha más vigencia y actualidad que nunca.
O sea, que ha tenido mucha repercusión, digamos, en la historia del catolicismo, la humanidad, ¿no? ¿En qué sentido?
Totalmente, totalmente. Pues bueno, en muchos, pero yo, como no quiero extenderme demasiado porque daría para mucho, os cuento dos datos. Uno es que fue una devoción que, como muchas devociones a veces, digamos que son un avance para ese momento histórico en la Iglesia, en ese momento, pues desde el papado no hizo mucha gracia. Y, digámoslo así, al principio pues fueron muy reacios a aceptar lo que, bueno, el diario de Santa Faustina, todo lo que el Señor le encomendó y le trasladó a esta monja, a esta religiosa, perdón. Y bueno, y también, pues por otro lado, pues otro dato que me parece, o sea, y digamos que al final es de una de esas pocas apariciones en las que, digamos que se ha rectificado, ¿no?, el Vaticano, ¿no?, con respecto a esto. Y luego, por otro lado, otra que me parece una muy buena señal es que fue también un papa polaco, como fue Juan Pablo II, el que vino a consolidar ese mensaje de la Divina Misericordia y darle mucho más peso en un momento en el que, bueno, la Iglesia estaba pasando también por unos momentos muy difíciles después del Concilio Vaticano II, etcétera. Y digamos que tiene una especial relevancia un poco a la hora de leer el Evangelio y leer un poco lo que Dios nos dice a través de la fe, ¿no? Entonces, bueno, son dos datos pequeños que quiero dar, pero que evidentemente no conforman ni de lejos todo el mensaje que supone esta devoción.
No queremos desvelar más secretos de esa película. ¿Por qué animarías a los segovianos a que acudan en esta tarde de viernes o los próximos días a los cines de nuestra capital?
Pues les animaría a los segovianos a que fueran a ver la película La Divina Misericordia, pues precisamente porque estamos en un momento en el que necesitamos escuchar palabras de ánimo, necesitamos escuchar palabras de sentido con profundidad y con dura en nuestras vidas, y que creo que esta película traslada muy bien todo lo que vivió Santa Faustina y todo lo que ha supuesto la devoción pues a la Divina Misericordia, que no se traslada solo en cuestiones prácticas como puede ser el rezo a la coronilla y demás, sino que hay otras cuestiones que tienen que ver con el alma de cada uno, pues que nos dicen mucho. Yo, para que sepáis, me quedo con las palabras que nos dirigió el director hace poco a través de un vídeo en el que nos decía que espero que cuando veas esta película también pase algo especial en tu vida y entiendas cuánto ama Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Es una cosa que, bueno, pues que a él le conmovió profundamente cuando leyó el diario de Santa Faustina, Evidentemente, él sabe que no es extraordinario que alguien le conmueva, ¿no?, todo el contenido que tiene ese diario, ¿no?, porque es un diario que, bueno, con un contenido sobrenatural muy impactante, sino que también él, digamos que se dio cuenta que, bueno, pues que a través de su profesión, que es el cine, pues podía trasladar todo lo que Dios le había hecho sentir, todo lo que le había tocado el corazón, pues lo podía trasladar a una película que bueno, que es a día de hoy el cine, pues el medio más fácil y más cercano en esas generaciones de, pues como vehículo transmisor de, pues de emociones, de esperanza, de ideas y, como no, de fe, ¿no? Entonces yo animaría a todos los segovianos a que acudieran a los cines. Además, en Segovia hacemos especial énfasis, hemos tenido la suerte de contar con los dos cines de la ciudad, los dos cines principales, el Luz de Castilla y el Artesier de Segovia, que lo pondrán a lo largo de toda la semana. Les animo a todos los segovianos a que acudan especialmente este fin de semana, porque si este fin de semana acuden a ver la película podrá mantenerse más tiempo en la cartelera. Esto al final es la ley, pues, de la oferta y la demanda, como funciona el mundo de hoy, pero es verdad que si hay muchos espectadores que apoyan esta película del fin de semana, es más fácil que la película pueda permanecer más tiempo en cartelera y pueda, pues como no, llegar a muchas más almas segovianas que necesitan de este mensaje.
Hemos de recordar que los cines tienen un aforo limitado, pero que la cultura es segura en estos momentos y, como nos decía Alfredo, que acudan aquellos segovianos, que vayan sacando sus entradas, que se puede hacer a través de internet para ir facilitando que esta película esté más tiempo en cartelera. Muchísimas gracias, Alfredo.
Muchísimas gracias a vosotros por este espacio. Gracias.
Pues además del cine, en esta tarde, David, vamos a ir dando otras noticias de la agenda. Mañana sábado hay una vigilia joven junto a la Virgen de la Fuencisla a las 10 de la noche en la catedral. El domingo día 27 celebramos la Jornada Mundial de Migrante y el Refugiado, pero antes la fiesta de la Virgen de la Fuencisla a las 7 de la mañana, la última novena de los jóvenes, a las 11 de la mañana la misa solemne presidida por don César y a partir de las 5 de la tarde se rezará el Santo Rosario y el traslado de la imagen a su santuario. Les recordamos que ese traslado de la imagen será en vehículo privado, también como se hizo esa misma subida. El martes día 29 hasta el 7 de octubre se celebrará el novenario de los Exesmos en el santuario de la Virgen de la Fuencisla a las 6:30 de la tarde. Y también, como última cita, el jueves día 1, la hora santa de 9:30 a 10:30 en el santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla. Y hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. David, te deseo un buen fin de semana. ¿Algo especial para estos días?
No, simplemente que tenemos que estar todos pendientes porque el 3 de octubre, lo comentaremos en el próximo programa, aparece una nueva encíclica del Papa que promete mucho sobre la hermandad y la vida social en la Iglesia.
Pues esa nueva encíclica para el día 3 de octubre. Hablaremos de ella, David, vete preparándotela.
Por supuesto que sí.